Las 12 en punto de la tarde, las 11 si nos estás escuchando desde Canarias. Te recuerdo que estás escuchando Radio Marca. Esto es Marcador Matinal hasta la 1 y media de la tarde. Momento en el que llegarán los Pablos para contarte en directo todo el deporte que vamos a tener en la jornada de este domingo 17 de octubre de 2021. A ver si llega ya pronto 2022, por Dios. En fin, vamos ya a repasar y a poner en orden todo lo que hay de fútbol y de deporte en este momento en directo y lo que vamos a tener a lo largo del día de hoy. Con Juanlu Ayuso. Hola Juanlu, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver que no te escucho, el cable, que lo has pisado. Levanta el pie. A ver ahora.
A ver, se me escucha.
Ahora sí. Hola, has levantado el pie, ¿no?
Sí, parece
sí,
que sí.
Vale, a ver.
Hola, buenas.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí le escucho. Bueno, y si no te escucho, pues me lo imagino.
Aquí estamos.
Venga, a partir de las 2 de la tarde, hoy en esta Liga Santander, en la jornada 9, vamos a tener este pedazo de encuentro.
Rayo Vallecano contra el Elche.
Para las 4 y cuarto.
Celta de Vigo, Sevilla.
A las 6 y media.
Villarreal, Osasuna.
Y a las 9 de la noche.
Barcelona, Valencia.
Hay dos partidos aplazados, el Granada Atlético de Madrid y el Real Madrid Athletic Club de Bilbao. Mañana lunes cierra la jornada a las 9 de la noche.
El Alavés Betis y el Español Cádiz se juega a las 9.
Para mañana lunes a las 9 de la noche Celta-Granada, efectivamente. En fin, hoy tenemos en la Liga Smartbank, segunda división de toda la vida, a partir de las 2 de la tarde
el Ibiza-Mirandés.
A las 4
Leganés-Valladolid.
A las 6 y cuarto
Burgos-Lugo.
Y el Real Sociedad B-Real Oviedo. Y a partir de las 9 de la noche
Ponferradina-Fuenlabrada.
Venga, vamos con lo que acaba de arrancar, porque estamos también en la primera ref. Jornada 8. A partir de las 12 acaban de arrancar estos cuatro encuentros:
Internacional de Madrid-Logroñés, Rayo Majadahonda, Celta de Vigo B, Tudelano Racing de Ferrol y Valladolid Promesa Athletic de Bilbao B.
A partir de las 5 de la tarde,
Badajoz Racing y Talavera Unionistas.
En el grupo 2, a partir de las 12, tenemos
Costa Brava
ya en marcha estos dos encuentros:
Costa Brava 0, Atlético Baleares 0 y Balompédica Linense 0, Cornellá 0.
A partir de las 5, un solo encuentro:
Sevilla Atlético, Albacete.
Fútbol internacional. Hoy a las 5 y media, el partidazo en la Premier League.
El rival del Atlético en Champions, el Liverpool, ganó ayer al Watford 0-5.
No, pero el partido de hoy.
A las 5 y media, Newcastle, Tottenham.
Correcto. A las 5 de la tarde en la Ligue 1 tenemos un partido:
Montpellier, Lens.
El rival del Sevilla en Champions, que se llama Lille, perdió contra el Cremón por 1-0 en el día de ayer. Y en la Serie A, es decir, en Italia, a las 6, partido.
Tenemos un Nápoles-Torino a las 6 y un Juventus-Roma a las 9 menos cuarto.
El rival del Real Madrid en la Champions, el Shakhtar, ganó por 6-1 al Zorya. Y el rival del Barça, que es el Dinamo de Kiev, ganó también al Lille por 1-4. El Young Boys, que es el rival del Villarreal en Europa League, empató a 1 contra el Lucerna. Además, tenemos fútbol femenino. A partir de las 11 y media tenemos un partido que ya está en marcha: el Eibar 1, Real Betis 1, y dos partidos que acaban de arrancar también, llevan 4 y 3 minutos respectivamente: el Madrid 0, Alavés 0 y el Sporting de Huelva 0, Barcelona 0. A partir de la 1 de la tarde, otro encuentro más, Juanlu.
Tenerife, Atlético de Madrid.
Y a partir de eso, perdón, eso a partir de la 1 de la tarde. Y a partir de las 4,
Athletic de Bilbao, Villarreal y Real Sociedad, Levante.
Además, tenemos también baloncesto a partir de las 12 y media. Estamos en Liga Endesa, este partido:
Bilbao Basket contra el Fuenlabrada.
Para la 1,
Gran Canaria, Real Betis.
Para las 5,
Breogán, Real Madrid.
Y a las 6 y media,
Baskonia, Lenovo, Tenerife.
Enhorabuena para Paula Badosa, hoy confiamos todos en ti. Te vas a medir a la bielorrusa Azarenka a partir de las 10 de la noche en esa final de Indian Wells. Y como decíamos en la presentación en el día de hoy, campeonas del mundo junior, la selección femenina de waterpolo, después de haber vencido a Grecia por 10-5, es el segundo torneo trofeo que nos llevamos de esta enjundia después del que conseguimos en 2011, y además también séptimo europeo para la selección femenina de hockey patines, que ganó a Portugal por 5-3 en la final, y por lo tanto ya tenemos 5 revalidaciones consecutivas desde el año 2011. 9. Casi nada. Además, te cuento que el Campeonato del Mundo de MX, es decir, de motocross, se está disputando también en España, en el circuito de Arroyomolinos, muy cerquita de Madrid. Enhorabuena para la organización, por supuesto, y para todos los aficionados del MX que, bueno, pues esta tarde podrán disfrutar, y esta mañana también están disfrutando ya, de hecho, de ello. Tenemos Superbikes también a partir de las 8 de la tarde. La segunda carrera de la categoría reina, están en Argentina. Madre mía, y más cosas, ¿qué más quieres? ¿Qué más queréis? Si es que, vamos, lo tengo todo, papi, que decía la canción. 12 y 5, 11 y 5 en Canarias, gracias Juanlu. Vamos con la tertulia. Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Venga, vamos allá, que arranca esta tertulia. Nos hemos liado un poco, por cierto, que lo sepan los oyentes, porque la jornada de hoy obviamente tiene un final con el Barcelona-Valencia a partir de las 9 de la noche y mañana lunes a las 7 el Alavés-Betis y a las 9 el Español-Cádiz, que nos hemos liado ahí en los números y no lo hemos hecho bien. En fin, voy a empezar a dar ya la bienvenida a esta tertulia de domingo al mediodía. Si estáis tomando el vermú, enhorabuena. Ya me gustaría a mí también estar por ahí tomando ese vermutito, pero bueno, disfrutadlo. Yo me lo voy a tomar hoy con Nacho Lavarga. Hola, Lavargix, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Toby? Muy buenas tardes.
Un domingo más aquí con nosotros, como no podía ser de otra manera. Antes de narrar el Rayo, Isra Erraiz. Erraiz, joder, con los años que te conozco, la madre que me parió. Buenas tardes, Isra.
¿Qué tal, Poveda? ¿Cómo estás?
Es que es difícil. Isra Erraiz es un...
Son muchas R's. Sí. Era para tener algún problema de dicción con la R. Porque,
la verdad es que habría sido muy bueno que no hubieses tenido frenillo, ¿no? O que no hubieses
salido... Hubiera sido muy gracioso, sobre todo por mi padre y mi madre, que me pusieron el nombre.
Que te habrían colgado los pulgares. Tengo por ahí también a nada más y nada menos que el cronista de Marca del Real Madrid. Hola, José L. Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Poveda? ¿Cómo estáis todos?
Pues aquí, echando el vermú. ¿Tú eres de vermú o te vas a esperar ya la comida?
Yo era de cañita, pero antes ya me pasaba la cañita sin.
A la cañita, sí, es normal.
Lamentable.
Yo es que desde la pandemia os digo una cosa. Me tomo dos tercios y me tienen que llevar a mi casa.
Sí, a mí me pasa igual. Y con uno, igual.
Años haciendo callo para que ahora pase esto. Manu Obama, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, Obama. 1, 2, 3, mambo, como has dicho tú en la pieza.
Hola, querido, ¿qué tal? Oye, qué bonito estar rodeado de tanta gente grande.
Y buena, ¿eh?
Qué bonito, ¿eh? Digo, qué bonito es estar rodeado entre tanta gente grande. ¿Me escuchas ahora, querido?
Te escucho como un tiro.
¿Sí?
Sí.
¿Sí? ¿Me escuchas ahora o no?
Me parece a mí que Obama va con un poquito de retardo, así que vamos a...
Ah, vale.
Vamos a conseguir recuperar esa conexión porque tiene retardo, no, tiene retardísimo. En fin, bueno, me quedo con los demás porque hoy es día importante. Sí. Hoy es día importante. Por cierto, me encanta el tema que llevamos esta mañana en Marca sobre el primer club español que sale a bolsa. Unos 4 millones de capital, acciones a 1,20€ por si alguno quiere comprar, con Juan Fran como referencia. En fin, esto es primera plana. Lavarga, esto es tu cartera, tu negociado, por decirlo de alguna manera. Vaya temazo.
Bueno, ya no tanto, pero sí, es un tema que creo que ha sido de Alberto, ¿no?
¿Sí?
Barbero,
sí,
de
señor.
Alberto Palomar, de Juanito Gallardo, que estuvieron de visita el otro día la gente del Intercity, que por cierto también algo tiene que ver ahí nuestro Miki, nuestro corresponsal en Radio Marca Alicante. Y nada, la verdad que es buena noticia, ¿no? Que haya transparencia en el fútbol, que haya este tipo de iniciativas, sobre todo en equipos pues de esta categoría, ¿no? Que si quieren crecer, también es una forma bonita de hacerlo. Además, yo tengo ahí mi corazoncito porque juega Borja Viguera, desde el Athletic Real y a la vez que era de mi clase, y lo tenemos ahí marcando goles, así que nada, animarle y a ver si sale bien, que yo creo que todo este tipo de iniciativas, ¿no?, para que los clubes sigan creciendo y que sea el deporte más cercano o que haga partícipes a su gente, ¿no?, en tiempos de Superliga, etcétera. Yo creo que estas iniciativas son muy bonitas. También, por cierto, voy a meter la cuña en los clubes populares, ¿no? Ayer durante gran parte de la tarde estuvieron Unionistas y Sociedad Deportiva Logroñés, dos equipos populares que pertenecen a sus socios, primero y segundo de la primera red, en puestos de playoff para la Liga Smartbank. Y bueno, yo creo que todo lo que le pase a estos equipos que intentan hacer cosas diferentes y acercar los clubes a la gente, pues será positivo.
En fin, pues sí que está muy bien. Oye, vamos a empezar a hablar de la Liga, ¿no?, que ya vuelve después del parón de selecciones, que ya está bien. Y fijaos, es que ahora llega el parón de selecciones y nos encontramos ahí como medio a trasmano, ¿no?, que de repente la Real Sociedad, con todo merecimiento y derecho propio, es el líder de la primera. Sucede también la ocasión, o bueno, lo que está sucediendo, ¿no?, la situación de que Real Madrid y Atlético de Madrid no van a poder jugar esta jornada por la historia de la Conmebol, etcétera, etcétera. Pero esto de los parones así a medias de temporada, o sea, que hemos hecho una arrancada de temporada y de repente jornada 8 y ya estamos parando, a mí esto, José, me cambia el paso. ¿Qué quieres que te diga? Ya no sé ni dónde estoy.
Llevamos años aquí padeciéndolo y bueno, se han anticipado algunas soluciones, porque la realidad es que no es solo que te corte el ritmo, que nos corta el ritmo a todos de una competición, sino que es que además le reporta a los clubes unos perjuicios brutales. Mira, la lesión de Renato Tapia, las lesiones que se está viendo de jugadores que no van a poder estar en esta jornada de liga, y son los clubes los que al final corren con los perjuicios de estos parones a mitad de temporada. Y es que no son uno, son tres consecutivos, o sea, septiembre, octubre y noviembre, y además con cosas en juego. Así que yo creo que los clubes no están nada felices, y como los aficionados, con este tipo de parones. Se decía que se podían agrupar todos los partidos internacionales a final de temporada. Yo creo que es una solución bastante sencilla, menos mundiales cada dos años y más agrupar esos partidos de clasificatorios al final de la temporada.
Bueno, es que lo del Mundial cada dos años, ¿yo qué quieres que te diga? Pasa un poco como lo que decimos con la Champions, ¿no? Cuando, que no me quiero posicionar yo a favor de unos ni de otros, ¿eh? Pero es verdad que cuando una cosa que es excepcional se hace habitual, irra, pues al final acabamos, yo qué sé, quitándole valor.
Sí, no, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, no solo en ese sentido también, sino en el sentido del parón. Creo que era el caso del Athletic Club de Bilbao, que además, muy acostumbrado ahora, tú lo sabes, Nacho, a jugar viernes, lunes, etcétera, entre que este partido del Real Madrid no le van a disputar porque estaba aplazado y etcétera, y el último lo jugó muy pronto, creo que iban a ser prácticamente un mes sin jugar al fútbol. Tú no puedes tener, después de 9 jornadas, a un equipo de fútbol de la máxima competición, de categoría profesional, como el Athletic Club de Bilbao, sin competir 30 días prácticamente. Es que es una pretemporada nueva para el conjunto de Marcelino. A mí lo de los parones, estoy muy de acuerdo contigo, que me corta totalmente el rollo. Creo que se están haciendo cosas en el fútbol que no tienen demasiado sentido, como este tipo de propuestas, lo que tú decías, ¿no?, de el Mundial cada dos años. Lo bonito del Mundial, pues seguramente es lo que tú dices, Poveda, que sea cada cuatro y lo esperes con tanta esperanza, con tanta ansia, con tantas ganas. Y aparte, que no quiero que se nos olvide el tema del parón, una vez más insistir, aunque ya es un debate muy manido, el parón en segunda división, porque hay muchos futbolistas muy buenos.
Ahí estoy en desacuerdo.
De plata.
A ver, ¿sí? Espera, acaba Isra y se mete Nacho.
No, quiero decir, hay un montón de futbolistas de la segunda categoría del fútbol español que están a un gran nivel y están con sus selecciones. También futbolistas de la categoría sub-21 que han perdido equipos de la parte alta y de la parte media de la categoría, pero ya no es solo eso, sino que es que ahora la Liga ha puesto una jornada entre semana junto a la Champions. Es decir, no termino de entender dónde se le da el valor a la segunda división si primero lo pones con las selecciones, haces el parón, le quitas a los mejores futbolistas y ahora lo pones junto a la Champions en un partido que comparta, ya no con equipos españoles, que no sé si coincide, pero con cualquier otro equipo de la categoría mejor, de la categoría élite de Europa, pues con todo el respeto del mundo, no sé qué valor le estás dando a una Morevieta-Cartagena.
A ver, La Varga.
Y ahí sí que discrepo, precisamente porque creo que en esos parones es cuando la segunda división tiene una ventana de primera, ¿no? Cuando no juegan los equipos grandes, en Radio Marca, en Marca, en el resto de medios se les da, calidad, prioridad de partidos de primera, ¿no? Y además ha coincidido, creo que el último derbi asturiano, ¿no? El Oviedo Sporting coincidió en una, sí, en una ventana, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es la oportunidad de poder tener visibilidad y hacer de segunda una competición como la primera división. Y el tema de las ausencias también pasan los equipos de primera, pero quizá en los de segunda con un poquito más de razón, ya lo saben desde el inicio, ¿no? No tienen ahí sorpresas, no pasa lo que ha ocurrido quizá con el Real Madrid, ¿no? En esta ocasión que se le ha aplazado el partido. Yo creo que, se lo escuché, creo que fue al propio Javier Tebas o alguien argumentaba esto, ¿no? Cuando se lo pregunta, porque es verdad que dicen que los presidentes de segunda división se quejan cada año, ¿no? De esta circunstancia, sí. Pero ese argumento a mí me pareció por lo menos sensato y convincente, y creo que sí que le da valor a la segunda división, y no se me ocurren muchas más fórmulas para que tengan un escaparate mejor.
A ver, voy a meter ya en la conversación a Manu Boma, que creo que ya le hemos recuperado. Obamix, hola de nuevo. Obamix, out.
No sé yo, ¿eh?
Se ha ido oye, que si no le llamamos al teléfono, que es que al final la tecnología, esto es así.
Está todavía viendo la conversación de ayer de Juan Carlos Unzué en los vestuarios de Osasuna.
Que por cierto, luego hablamos de eso, porque además lo vamos a escuchar luego a eso de la 1:15 de la tarde. Pero, José, le te meto también a ti en este debate del parón y la segunda división. ¿A ti te gusta, no te gusta? ¿Preferirías que pararan también?
Yo creo que le haces un flaco favor a una competición que es bastante, estoy más con ir, es bastante atractiva. O sea, ya solo por ritmo, porque juega a un ritmo, me parece, superior incluso que a primera división, le quitas a jugadores que son muy atractivos y al final pues penalizas a los que hacen más esfuerzo o tienen una plantilla más calidad. Yo creo que debería ser como la primera división, que al final, si paran por parón internacional, es verdad que le quitas foco, puede que le quites foco. Pero es que están pagando los clubes que tienen internacionales, que tienen jugadores brillantes, con lo cual estás quitándole valor también a la categoría.
Y también una última cosa, José, es que hay más que equipos y más fechas, que es todavía más complicado cuadrarlo.
Sí, pero es que eso se tendría que arreglar reduciendo los equipos. Es que eso tanto en primera como en segunda, el arreglo es bastante más sencillo que desde hace más tiempo. Es que tienes que bajar los equipos, es que es así. Y concentrar los calendarios y aprovechar las fechas que tengas libres. Uh-huh. Pero vamos, el tema es que la segunda división es verdad que a veces pasa como una categoría clandestina por eso, porque parece que nadie le hace caso y sobre todo con esto de los paros internacionales, a mí me parece que se le hace de menos.
Es una opinión, me atrevería a decir, que poco popular esa, José, lo de bajar los equipos, porque claro, pues yo qué sé, el aficionado o la aficionada ahora mismo del Getafe, Alavés o Levante, que son los tres que están ahora en puestos de descenso, o de los recién ascendidos como del Rayo, te dirían, oye, yo quiero estar en primera.
Claro, mira por encima, mira los cinco, o sea, al cuarto por la cola, al quinto por la cola, que son los que están en más riesgo de descender. Así que creo que tarde o temprano hay que planteárselo, porque la tendencia es a aumentar los partidos europeos, los partidos de competición europea, y si no se arregla también lo de las elecciones, es que es prácticamente imposible, si no.
Bueno, de hecho, José, lo de los 22 equipos de segunda iba a ser algo circunstancial y ahí seguimos todavía.
Y se ha quedado,
¿no? Iba a ser algo que tenía fecha de caducidad.
Y así es, una competición eterna, que no se acaba nunca, que hay equipos que empiezan en la primera vuelta, pues recuerdo Zaragoza hace el año pasado, el anterior, me parece que fue, que hizo una primera vuelta excepcional y luego se quedó en nada por eso, porque era muy larga la temporada, se deshizo larguísima. Es que son demasiados equipos, me parece que no sé.
El Girona del año pasado, que disputó incluso final de playoff contra el Rayo, ha cambiado de entrenador, es verdad, se marchó Francisco, ha llegado Michel, precisamente un ex del Rayo, pero fíjate qué arranque de temporada. Claro, es que han tenido de descanso menos de un mes prácticamente hasta que ha vuelto a empezar la temporada. No han tenido descanso, no han tenido prácticamente vacaciones. Y además yo creo que se comete un serio perjuicio con respecto al resto de los equipos, ¿no? Porque acaba la temporada mucho más tarde. El Rayo también es verdad que ha empezado la temporada de primera división con mucho menos descanso pero no se está notando, ¿no? Es verdad que solo te acuerdo de esto cuando truena, ¿no? Que se suele decir, pero fíjate el Girona. O sea, quiero decir, el Girona es un equipo, una plantilla seguramente que esté capacitada para estar por los puestos de arriba, y es que veremos si no se cargan a Michel. Es que están puestos de descenso. Pues habría que mirar también, ¿no? Que acabó la temporada mucho más tarde y la ha empezado con mucho menos tiempo de descanso que otros equipos.
A ver, ¿qué ha recuperado Manu Obama? Espero que ahora sí. ¡Obama!
Hola, querido. Dime que ahora sí estamos.
Sí, la tecnología, macho, es que a veces...
No, claro, y además el problema es que, claro, cuando uno está conduciendo, pues está... No yo, ¿eh? Pues, ¿qué quiero decir? Conduces, camino a Castellón, camino a ese partido bonito entre Villarreal y Osasuna y no te deja la tecnología y está lloviendo, no te digo más.
No, ya me imagino. Oye, mira, aprovecho.
Ten cuidado.
Eso, cuidado. No, pero él no conduce.
Me lleva, no conduzco
yo. Pero si es un señorito, José L, Pero si ahora lo llevan a Mallorca, lo llevan a Granada, lo llevan a Cádiz, bueno.
He venido a España para que me lleven, joder, hemos salido de Guinea por algo,
Pues no hables mucho, Obama, que como no quiera yo no vas a ningún lado, ya lo sabes.
Eso también es verdad, Irra, gracias, querido. Gracias. Ponte todo a hacer lo que quiera.
Ojo a las influencias, sé cómo ha llegado Irra, macho, a Radio Marca y ya está petándolo.
Y a mandar. Todo esto me lo mueve él, eso es verdad.
Ha llegado como los buenos. Oye, lo del parón, Manu, te meto también a ti en la conversación. A ti esto sí. Te deja traspuesto como a mí, de esto como el cambio de hora que dices, ¿dónde voy ahora?
Sí, a mí el parón de selecciones, a mí el fútbol de selecciones siempre me ha gustado, eso es verdad, pero lo que no me acaba de encantar a mí es esto del parón. Entonces yo soy de los que, de la opinión de que la liga, la competición, tiene que acabar pues en su fase regular, pues desde que empieza hasta desde agosto hasta, no sé, si hay que acabar en mayo o hay que acabar en abril, que se acabe en abril. Pero no podemos estar cada mes parando, y más ahora, porque antes no se paraba cada mes, no es sensación mía. Pero no podemos estar ya hasta abril, o sea, hasta mayo parando cada mes, y a partir de ahí ya tener, no, que se concentre todo en su fase regular, y a partir de ahí pues tienes uno o dos meses, si te hacen falta, pues para meter ahí todo el fútbol de selecciones. Puedes tener la fase preparatoria, la fase de clasificación, la fase que sea necesaria, y a partir de ahí ya pues primero, los jugadores suponen un esfuerzo brutal, e imaginaos incluso en época de pandemia, donde las burbujas se rompen. Osasuna, por ejemplo, tuvo la gran suerte la temporada pasada de no haber sufrido esto. Por el tema de la burbuja, Budimir llegó con el tema de, bueno, de con COVID, vino con coronavirus, pero sí. Vino de Croacia, sí. Era otra burbujas distintas, hasta ahora se había protegido bien, pero es un riesgo, era un riesgo, yo creo que incluso innecesario, que se estaba asumiendo, y ahora tener que estar cada mes parando, salir, cerrar, parar el ritmo de competición, volver e iniciar, no sé, yo soy de los que está en contra total, porque además a mí me pone además como... Ya si me pone negro, pero igual en antena esto está feo.
A ver, en la radio no se entendería porque la gente no sabe que eres negro, entonces... Correcto. O sea, bueno, algunos lo sabrán, pero otros
no.
Entonces,
lo sabrán ya, ¿no? Pero sí.
No, el chiste no lo van a entender.
El chiste no está bien pillado.
Bueno, a ver, a lo de hoy. José, le empiezo contigo que te va a gustar el tema. ¿Hoy Koeman se la juega? Os voy a preguntar a todos porque es que da la sensación de que se la está jugando todas las semanas y ahí sigue. También os tengo que preguntar si en realidad merecería la pena cambiar de entrenador ahora para el FC Barcelona, que sí, que no van bien. Pero oye, pues la temporada de 2021-2022 se da prácticamente por perdida, ¿no?, para el Barça.
Bueno, yo creo que jugársela siempre tiene que haber un límite, pero tengo la sensación de que en el Barça el límite está muy lejos todavía, porque la racha del equipo no es nada buena, no se está jugando bien, no se están teniendo buenos resultados, y lo lógico es empezar a mejorar con la recuperación de elementos importantes. Ansu Fati, a Dembélé, Kun Agüero, son jugadores que en teoría tienen que hacer mejor al equipo, especialmente en la zona ofensiva. Ahora ha perdido a Araujo por el parón de selecciones que decimos. Pero es verdad que es que el tema del Barça me parece que es más económico que deportivo. Es que no puedes, si destituyes al entrenador, por lo que han sacado los compañeros de prensa catalana especialmente, te cuesta un dineral. Y es que traer a otro entrenador lo tienes que traer por un cuarto de lo que te cuesta el actual y su cuerpo técnico. Con lo cual me parece que tiene que ser, vamos, la mayor hecatombe de temporada para destituir a Ronald Koeman, que por otro lado también está haciendo cosas bien, no todo lo está haciendo tan mal. Al final, las aportaciones de Koeman al Barça van a quedar después de al margen de los resultados puntuales.
Claro.
Por tanto, yo creo que aguanta y va a aguantar, a pesar de que se pueda ver lejos de la Liga. Yo creo que será la temporada, como decíais, un poco por perdida, por conseguir mínimos, digamos.
Es que además ahora traes y abro la mesa, el que quiera que responda, pero traes a otro entrenador nuevo ahora, si es que sucede tal y como han adelantado, como dice José L en la prensa catalana, traes a un entrenador nuevo ahora, ¿para qué? Porque el equipo está por construir realmente, o sea, se te ha ido Messi, se te ha ido Griezmann, tienes a un equipo cojo y tienes que hacer uno nuevo de cara a la próxima temporada para volver a lo más alto de todo. Ojo, que también estamos en la jornada 8, que igual nos estamos adelantando.
Yo precisamente creo que ese proceso de reconstrucción, Koeman lo ha hecho bien. Fíjate, a pesar de todos los problemas que ha tenido desde arriba, siempre hemos sabido que no confiaba realmente Laporta en él, ¿no? Que si está ahí es porque lo que decía José Le, ¿no?, que era muy difícil cambiar. Se le ha ido a Messi de una forma bastante extraña. Le han quitado también a Griezmann. Ya vemos la delantera que tiene, ¿no?, que han estado echando de menos a Braithwaite. Al final, vamos a ver si le sale bien lo de Guille, ¿no? Que ahora vuelve a los terrenos de juego, que es verdad que lleva mucho tiempo sin jugar, que ha estado lesionado, que no tiene esa dinámica de competición, pero oye, si le suena la varita y empieza a marcar goles y el Barça empieza a generar arriba y a marcar y a entrar la pelotita, pues se puede cambiar la inercia, ¿no? Yo estoy con José Len, que creo que Koeman no ha hecho tantas cosas malas dentro desde Barça. Es verdad que tiene culpa de algunas cosas que están sucediendo, pero el hecho de regenerar la plantilla, de dar bola a los jóvenes, de convertir en pieza importante a futbolistas como el propio Pedri, ¿eh? Yo creo que puede ser un invento, entre comillas, suyo, el tema de Araujo.
Gaby.
Sí, sí, a los que les ha dado muchísima confianza y que están ahí, que están siendo piezas importantes dentro del Barcelona, ¿no? Así que, a ver, yo lo mantendría. Laporta habló de al menos un año de transición, incluso dos. Así que vamos a ver qué puede hacer. Y en la semana que viene también tenemos ese clásico que lo puede cambiar todo. Es que si gana el Barça, las flechas se ponen para arriba y todo cambia.
Yo sí que creo, además, claro, estoy además de acuerdo, ¿no? En que yo si fuese Laporta lo aguantaría, pero claro, aquí se abren dos vías también. Una es, normalmente se suele decir que el primer paso para destituir a un entrenador es ratificarlo en rueda de prensa, ¿no? En sala de prensa, que es lo que ha hecho Laporta, ¿no? Es decir, efectivamente, vamos a contar con Koeman y que se quede. Ahora bien, ¿se la juega Koeman? Yo creo que hoy no, salvo debacle, y el partido clave importante va a ser ese día del clásico. De todas formas, estamos hablando del Barça. Si tú echas a Koeman, tienes que traer a un entrenador contrastado, a un entrenador además de primer nivel, y que venga aquí a cobrar, porque nadie va a trabajar gratis. Si no tienes dinero para mantener a Koeman o para echar a Koeman, ¿qué entrenador va a venir aquí? ¿Cuánto le vas a pagar? El Barça ahora mismo está como está, y el trabajo de Koeman, como bien estáis diciendo, es que está ahí, y quien venga va a saber y va a poder y va a tener que aprovecharse de ello, ¿no? Koeman no está haciendo las cosas tan mal como parece que lo pintan, sino que además pues se ha encontrado con la situación que se ha encontrado, y con estos miembros pues hay que construir. De todas
pero es
formas,
que Obama, deben dinero sí. Aquí que se tiene. Es que el que venga claro, nuevo, es que no puede eso. Cobrar más de 2 millones.
Claro.
O sea, o pones al de la cantera para que haga una
claro.
Transición... O si no,
¿qué entrenador va a venir al Barça gratis de primer nivel?
¿Nadie?
Por amor. O Xavi, a lo mejor. Bueno, igual Xavi, ¿no? Igual uno que es de la cantera, que es de la casa, que está abajo. Igual Xavi sí que sería de los que no. Yo por ser el Barça aguanto esta etapa de transición porque Laporta me ha pedido que, por favor, ayúdame a construir. Xavi a lo mejor sí que entra dentro de eso, ¿no?
Puede ser.
No sé yo, ¿eh? No sé yo. Tampoco creo que Xavi y Laporta estén muy, muy para aceptar cualquier condición, ¿eh? Pero pues cuando venga Xavi, que tarde o temprano va a venir, va a ser con condiciones, ¿eh?
¿Con condiciones?
Sí, pero bueno, sí, no económicas,
deportivas. Claro. Pero es que creo que esas condiciones...
Pero bueno, las condiciones,
deportivas son económicas.
Pero las condiciones deportivas también son económicas, como dice la Varga, quiero decir, sí. Si quiero...
No hablo de fichajes, hablo de decidir en jugadores...
Sí, pero es que para no poder echar, para poder cambiar, para todo necesitas también dinero, es muy difícil. Haz lo que quieras, echa a quien quieras, pero si echo y no puedo traer a otro, es que al final es muy complicado.
Y luego,
no, pero veis a Xavi, decía yo, veis a Xavi quemando su primera bala ahora, quiero decir, la temporada está más que perdida del Barça, entre comillas, veis a Xavi quemando su primera bala, porque sí, podemos decir, es Xavi, tiene muchísimo detrás en el Barça, la afición le va a apoyar, pero claro, imaginaos que la temporada del Barça acaba siendo un ridículo, no digo que lo vaya a ser, pero imaginaos que acaba siendo un ridículo la temporada del FC Barcelona, con Xavi al mando. Yo creo que ya queda marcado para el resto.
Pero
también es verdad que yo me fío mucho de la... Sí.
No, te decía, fíjate, si la afición está perdonando a Laporta porque entiende que esto es aquello que se dice de gestión, heredada y demás, ¿no crees que perdonarían también a Xavi, por muy ridículo que fuese, por aquello que, hombre, no ha tenido él opción de venir y empezar de cero?
Bueno, ahora que estoy preparando
hasta cierto punto.
Pero Isra, eso es, hasta cierto punto. Te recuerdo que cuando llega Guardiola, Obama...
Sí.
El primer partido es una derrota y el segundo en empate, si no recuerdo mal, y no hay pañuelos, pero cuidadín,
casi,
¿eh?
Casi, sí, sí. Así es.
Y al final se estete.
Pero es otro Barça también entonces, ¿no? Bueno, sí, Isra.
A ver, es otro Barça, pero te recuerdo que en aquel momento Ronaldinho y Deco saliendo a beberse el agua de los floreros, Rijkaard en el punto de mira a pesar de todo lo que había ganado hasta ese momento. Quiero decir, que la... Y es verdad que tenía a Leo Messi en ese momento y que obviamente es el mejor jugador del mundo y que lo tienes, pero las comparaciones yo creo que no son odiosas, ¿eh?
Sí, no, yo creo que es un Barça en una situación yo creo que peor que entonces porque entonces tenía mayor salud económica.
Sí, eso
sí. Y lo que yo no veo, es verdad, es a Xavi quemándose. Porque al final
por un favor.
Tú tienes... es que no lo veo, porque al final es lo que tú decías, o sea, si Guardiola en el cuarto partido, pongamos que el tercero no lo gana, tampoco empate y el cuarto pierde en el Camp Nou, igual no lo habrían sostenido y el Barça habría perdido ese ciclo glorioso. Quiero decir, Xavi también puede verse lastrado por una racha de resultados. Al final el fútbol es esto, por mucho que quieras el escudo, que sea el club de tu vida, que todo el mundo te tenga un buen recuerdo, Xavi no va a tener garantías en estos momentos de triunfo con una plantilla muy desequilibrada, con lo cual yo no lo veo, sinceramente. Creo que no sería una buena elección por su parte volver ahora.
Y que llega un momento, José, que dejas de ser ese exfutbolista histórico para ser entrenador. Para de contar, eres el entrenador. Si no tienes resultados deportivos, se acabó.
Dice, mira, Koeman, histórico en el Barça, leyenda del Barça, y mira cómo acaba. Pero entonces me estáis diciendo que el Barça está obligadísimo a comerse a Koeman, quiera o no Laporta.
Hombre,
o sea, no te queda otra
la
que aguantar.
Manu, la temporada también puede mejorar, ¿eh? Que es que estamos dando con que va a ser la peor temporada, pero es que, como decíamos, el año pasado también consiguió una copa y estuvo peleando la Liga, salvo hasta, creo que fueron 3 jornadas, aquella pifia contra el Granada, o sea que...
Y gana el
clásico y todo. Claro. Es que son 2 partidos, la vida son 2 partidos.
Tal cual. Bueno, a ver, que me voy a tener que marchar porque va a empezar enseguida el Bilbao Basket Urbas Fuenlabrada, pero antes os quiero preguntar por la ocurrencia que han tenido esta semana, ya que estamos en domingo y podemos hacer un poco recapitulación de lo que ha ido sucediendo durante toda la semana. La ocurrencia que han tenido de lo de vamos a cambiar de nuevo las reglas del fuera de juego después de el robo a mano armada que nos hicieron en la final de esa Nations League. No sé, ¿esto es algo que tenía que haber sucedido ya? ¿Ocurrencia? ¿Cómo lo catalogáis? Empiezo por ti, Isra.
Bueno, a ver, si me preguntas por el fuera de juego, pues entiendo un poco todo lo que dicen de que es una norma, que es una regla. A mí me parece que si es una regla, la regla es absolutamente estúpida porque no tiene ningún tipo de sentido. No que no quiera entenderla, es que me parece que no tiene ningún tipo de explicación. Ahora bien, que se quieran poner a meter mano, pues bueno, en este sentido, lo que decía, yo me fío mucho de la opinión de todos los árbitros, y lo que decía Alfonso Pérez Burrul en la sintonía de marcador, además lo decía en el día de ayer, que era una norma, pero que era una norma que no tenía demasiado sentido y que a lo mejor tenían que ponerse a meter mano y que esta acción había sentado precedente. Bueno, pues si sirve para sentar precedente, que así sea. Yo no lo puedo considerar robo si realmente es una norma que dicta eso. Por tanto, no lo considero robo porque en ese sentido, digamos, había obrado bien tanto el árbitro como el VAR, ¿no? Porque habrían señalado lo que tenían que señalar. Ahora, si nos metemos en el espíritu de la norma, me parece que es terrible. Me parece que no señalar fuera de juego en esa acción me parece altamente peligroso para el futuro del fútbol, sí.
Nacho.
Yo creo que todo lo que sea revisar lo que son normas que no tienen mucho sentido, siempre es positivo. Lo que pasa que es que estos días estamos escuchando de todo, ¿no? No solo lo del fuera de juego, sino que también se quiere hacer un entreacto, un descanso de 25 minutos en vez de 15 por temas comerciales. Wenger también quiere revolucionar el fútbol con otro tipo de propuestas. O sea, yo creo que todo lo que se lleve con un consenso entre todo el mundo, ¿no? Entre futbolistas, entrenadores, aficionados, los máximos estamentos, que no sea todo negocio por negocio, porque eso puede entorpecer el espectáculo, pues yo creo que es positivo, que hay que avanzar, hay que cambiar cosas y hay que buscar un poco la excelencia o que el fútbol siga siendo un show y sea algo para la gente, ¿no? Y sea rentable, lógicamente. En el caso concreto del fuera de juego, a mí me parece bien que se revise, que se cambie la norma y que se haga lo máximo para que sea lo más justo posible, por un lado, y por otro que tenga sentido y que no vuelvan a ocurrir cosas como lo que vimos en ese partido de España, que no es porque fuera España, porque es lo que decía Irra, fue legal, pero es que tampoco tenía mucho sentido porque si no se queda parado el futbolista y ya está.
Claro. Josele.
Yo voy a emitir una opinión impopular.
A ver.
Impopular respecto a lo que estáis diciendo vosotros. Creo que la norma estaba bien parida, quiero decir. Igual no estaba bien redactada, pero la interpretación es aberrante. O sea, lo que van a cambiar ahora es la interpretación de la norma. Es una norma que nace para evitar que en un intento de despeje, lo que se llama una salvada, el delantero que está en posición ilegal, con lo que ha pasado siempre, una cesión al portero o un intento de despeje, si el delantero está en posición ilegal, pues bueno, se beneficia de esa posición. Pero es que han terminado aplicando la ley de la ventaja al fuera de juego, es que no tiene ningún sentido. O sea, han terminado aplicando la norma de manera absolutamente torticera, y la interpretación que haría alguien que no ha jugado en la vida al fútbol, porque al final lo que hicieron el otro día fue anular una posición inicial de fuera de juego porque el defensa intenta jugarlo. Entonces, bueno, que lo traten de especificar me parece bien, pero es que ya desde hace tiempo la interpretación había sido lamentable y eso era lo que tenían que cambiar. Espero que lo especifiquen esta vez de manera clara y concreta y no vuelvan a hacer el ridículo como se hizo en el Real Arena, en aquel Real Sociedad Granada, o como se hizo con España.
Obama, cierro contigo que empieza el básquet y me tengo que ir para allá. ¿Tú cómo lo ves?
Muy rápido, la interpretación de José Le, o sea, la opinión de José Le puede ser impopular, pero me parece acertada, coherente, lógica, ¿no? Es verdad que todos aquí hemos coincidido y coincidimos, sería necio no hacerlo, en que la norma es así, y que el árbitro aplicando el reglamento, pues efectivamente tiene razón. A partir de ahí, pues que se vaya a cambiar, pues debe cambiarse el tema de interpretación, a buenas horas, desde luego, porque ya estamos ya perjudicados, pero me parece bien que se cambie y que se cambie el tema de interpretación, ¿eh? Es que escuchando a José, efectivamente uno ya dice, no, nace con buen propósito, con buen ánimo, o sea que a partir de ahí pues queda el tema de cómo el árbitro aplica el reglamento que está vigente. Pero bueno, en cualquier caso, no hablo de robo, porque por un fallo, por un error, por muy garrafal que sea, yo no entiendo que un robo al final es una acumulación, una sucesión de errores premeditados contra un equipo. No lo hubo, y a partir de ahí, pues nada, nos queda ya llorar, y hemos llorado lo suficiente, y que nadie más tenga que llorar por esto.
Pues ya está, en fin.
Es más, ojo, lo último, lo añado, me parece increíble que acertara pitando eso, es que me parece hasta difícil que lo pitara, de verdad.
Cuarteto, que os despido, que el deporte sigue y la radio también. Muchísimas gracias por haberos pasado por aquí este mediodía. Abrazo a los cuatro.
Feliz año, chao.
Venga, Feliciano López. Hasta luego. En fin, 12:36, hora menos en Canarias. Tengo que parar porque si no los de comerciales me comen y luego ya seguimos con la ronda, el básquet, todo. Marcador Matinal, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Este martes.
Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca.
Hombre, dilo con un poco más de...
Con las noticias del día. Los porqués de cada fichaje, movimiento o partido.
Hombre, algo intermedio.
Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco.
Y con Pedro Masín, Silvio López, Álvaro Demón, Ricardo Sierra, Iñaki Sierra, Francisco Cabezas y muchas más.
La pizarra de Quintana, de lunes a viernes de 4 a 7 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
No me gusta la poca paciencia y los palos que se le pegan a la selección a las primeras de cambio, que venimos de hacer semis con un equipo en formación. Y lo que más me gusta, pues los proyectos de jugadores que hay. Ferran me flipa, Pedri va a ser un crack, etc.
Me voy a escuchar todos los días que pueda la pizarra de Quintana.
Tema Atlético de Madrid. Yo soy de los que, quitando el tema moral, espero que Griezmann aporte y cumpla todas las expectativas como futbolista para sumar.
Y patético el señor Hamilton con el patinete para arriba y para abajo y la asistenta está, la chiquita está rubia de pelo corto que la han buscado corriendo la pobre detrás de él echando el bofe. Es impresentable lo de este chico. Es que es de una chulería.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034.
12:38, hora menos en Canarias. Vamos a poner en orden todo lo que está pasando en el deporte internacional en este marcador de Radio Marca. Con Juanlu Ayuso. Hola, Juanlu, de nuevo.
Hola, buenas.
Venga, estamos en medio de la jornada 9 de la Liga Santander. Ya tenemos dos encuentros que terminaron, pero para hoy, a partir de las 2 de la tarde...
Tenemos el Rayo Vallecano-Elche.
A las 4 y cuarto.
Celta de Vigo-Sevilla.
A partir de las 6 y media.
Villarreal-Osasuna.
A las 9 de la noche.
Barcelona-Valencia.
Y mañana, lunes, cerramos con un partido a las 7.
Alavés-Betis.
Y otro a las 9.
Español-Cádiz.
Recordamos que hay dos partidos aplazados, que son el Granada-Atlético de Madrid y el Real Madrid-Athletic Club de Bilbao, por la situación situación de que algunos de ellos se van a encontrar sin jugadores internacionales que han estado en este parón internacional con sus selecciones en Sudamérica. Mientras, Liga Smart Bank, es decir, la segunda división de toda la vida, jornada 10, ya hemos tenido varios partidos, en total 6 que terminaron, pero hoy a las 2 de la tarde empieza
Ibiza-Mirandés.
A las 4,
Leganés-Valladolid.
Dos partidos a las 6 y cuarto.
Burgos-Lugo y Real Sociedad B-Real Oviedo.
A partir de las 9,
Ponferradina-Fuenlabrada.
Además, primera RFEF, estamos en la jornada 8. En el grupo 1 tenemos 4 partidos que ya están en marcha.
En el minuto 40 encontramos al Internacional de Madrid 2, Logroñés 0, Rayo Majadahonda 0, Celta de Vigo B 0, Tudelano 0, Racing de Ferrol 1 y Valladolid Promesa 2, Athletic de Bilbao B 1.
A las 5 de la tarde 2 encuentros.
Badajoz Racing y Talavera Unionistas.
En el grupo 2 han arrancado 2 encuentros también a las 12 del mediodía.
Costa Brava 0, Atlético Baleares 0 y Balompédi Galinense 1, Cornellá 0.
Además, a partir de las 5 de la tarde vamos a tener otro encuentro más.
Sevilla Atlético Albacete.
En la Premier League hoy vamos a tener a las 5 y media de la tarde un partidazo.
Newcastle-Tottenham.
El rival del Atlético de Madrid en Champions, que es el Liverpool, ganó ayer frente al Watford por 0-5. En la Ligue 1 juega el rival del Sevilla en Champions, que es el Lille, que perdió ayer frente al Clermont por 1-0. Pero hoy tenemos también partido interesante a partir de las 5 de la tarde.
Montpellier-Lens.
En la Serie A nos vamos a Italia. Tenemos un partidazo a partir de las 6 de la tarde.
Nápoles-Torino.
A partir de las 9 menos cuarto también. Otro interesante para ver.
Juventus-Roma.
El rival del Madrid, que está ahí precisamente, es el Shakhtar. Bueno, no está ahí, pero bueno. El rival de Madrid es el Shakhtar en Champions. Ganó ayer por 6-1 ante el Zorya. Y el rival del Barça, el Dinamo de Kiev, también venció al Lille por 1-4. Si hablamos de Europa League, el Villarreal tiene un rival que se llama Young Boys y que empató contra el Lucerna a 1. Además, tenemos obviamente fútbol en categoría femenina. Primera Iberdrola, jornada 7. Arrancó a las 11 y media.
El Eibar Betis 1-1.
Desde las 12 tenemos dos encuentros más también en marcha.
Real Madrid Femenino 0, Alavés 0 y Sporting de Huelva 0, Barcelona 1.
Y a partir de la 1...
Tenemos el Tenerife Atlético de Madrid.
Dos partidos más para las 4 de la tarde.
Athletic de Bilbao Villarreal y Real Sociedad Levante.
Hay 4 partidos que ya terminaron. Hablamos de balón naranja, hablamos de baloncesto, pero hoy acaba de arrancar a eso de las 12 y media. Llegamos con un poquito de retraso, pero tenemos ese Bilbao Basket, Urbas Fuenlabrada, Miribilla, Rafa Beato.
¿Qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú, Rafa Beato?
creí que ibas a meter la sintonía. Muy
vais
buenas.
Vais a la vez. Esto, vamos ágiles. Señor.
Pues con 6 minutos prácticamente consumidos, 4:37 quedan para el final del primer periodo en un partido absolutamente ya trascendente. Y eso que estamos todavía en los albores de la temporada, pero estos dos equipos están llamados a intentar eludir la lucha por el descenso. Y por el momento, una victoria para Fuenlabrada, ninguna, rosquito para los hombres de Alex Mumbruno. Ha comenzado mejor el equipo de Raventos, con un Kyle Alexander Imperial dominando arriba y abajo. Lleva 8 puntos de los 12 que lleva Urbas Fuenlabrada, 8 tan solo Bilbao Basket, con 5 de ellos del dominicano Ángel Delgado. Por primera vez se puede ver mucho público en Miribilla, calculo que habrá pues ya, por ejemplo, unos 5.000, 6.000 espectadores de los 8.000 que tiene como aforo máximo el pabellón, puesto que el 80% solo puede llenarse, son 10.000 el aforo total, 8.000, pues 8.000, pero no, hay 8.000 ni de lejos.
No, bueno.
En un partido trascendente y con el ambiente de los de antes, y ya te digo, pues con bastante animación, con 4 minutos para el final del primer periodo, con una lucha tremenda ahí debajo de los aros entre Delgado y Alexander. Y por el momento la victoria 8-15 ahora para los de Raventos.
Muy bien, alegría que haya gente de nuevo en las gradas. Enseguida volvemos con Rafa Beato, porque además en esa Liga Andesa, en esa Liga de Baloncesto, a partir de la 1 de la tarde, en aproximadamente 17 minutos, Juanlu, tenemos otro encuentro.
El Gran Canaria Real Betis.
Para las 5 de la tarde.
Breogán Real Madrid.
Y a las 6 y media.
Baskonia Lenovo Tenerife.
Además, en tenis tenemos final de Indian Wells.
Efectivamente, juega Paula Badosa contra la bielorrusa Azarenka a las 10 de la noche.
Enhorabuena para ellos, para ella en este caso, porque está haciendo historia. Por cierto que hay también interesantes cosas, como por ejemplo el Campeonato del Mundo de Motocross, que se está celebrando en España por primera vez en la historia con público. Tenemos Superbikes. Hay que darle enhorabuena también a la selección femenina de Waterpolo Junior, que se ha coronado como campeona del mundo. Es la segunda vez que lo conseguimos en esa categoría después de lo que hicimos en 2011. En este caso hemos ganado a Grecia por 10 10-5. Y enhorabuena también para la selección femenina de hockey patines. Somos las mejores. O como diría Guardiola, las amas. Séptimo europeo para ellas, así que enhorabuena también para ellas, que se han hecho con el último de esos 7 en el día de ayer, después de haber vencido por 5-3 a Portugal. En fin, las 12:44, hora menos en Canarias. Me voy a meter en un charco porque de verdad que me apetece, pero antes hay que hacer un parón.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula en securitasdirect.es.
Estamos en el salón de la casa de Pochettino. Mister, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Un gusto tenerte en mi ciudad.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hay quien dice que cada día que pase Mbappé en el Paris Saint-Germain, en este último año de contrato, es un día que gana el Paris Saint-Germain para intentar convencerle.
Y lo normal que el club va a intentar seducirlo para que esté aquí.
Oye, no está, por cierto, entre los 5 del Balón de Oro. ¿Tú a quién solo darías de esos 5 que han elegido?
Messi.
Y si no entrenaras a Messi, ¿quién dirías?
Diría Messi.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca. El número uno del deporte.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
The Beatles, The Rolling Stones, Sudo, Elton John. Marca te trae en exclusiva una impresionante colección de 12 libros ilustrados de las bandas y artistas musicales más emblemáticos y consagrados del pop rock internacional. En edición de lujo, gran formato y con fotos espectaculares. Cada sábado en tu kiosco, solo con Marca.
Marcador. Jesús Poveda.
Minutos para llegar a la 1:00 p.m, una hora menos en Canarias. Ya tengo por aquí a David Cer, porque como digo, nos vamos a meter en un charco, vamos a intentar explicar una de las noticias de los últimos tiempos que al menos a mí me llama mucho la atención, y es la historia del nuevo jeque que acaba de comprar el Newcastle la semana pasada, Mohammed bin Salman, que obviamente no solo es famoso por ser el jeque más rico que hay ahora mismo en el fútbol internacional, sino por otras cosas que vamos a comentar enseguida con nuestro compañero Javier Martín, que es el corresponsal de la agencia EFE en Túnez. Pero antes tengo que hacer la parada habitual por la suerte. Vamos a buscarla y te voy a contar si te ha tocado el sueldazo o no.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
Sueldazo del sábado 16 de octubre, atención al número, 41.594, 41594, la serie la 19019. Enhorabuena a las y los premiados.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El deporte.
deporte es nuestro. Radio Marca. Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Vicente, cojo.
El programa de Ortega, de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca, es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Consigo no pensar en lo que hiciste, luego llamas a una canción, me doliste. Ay. Sabes que te quiero y que te quise, pero las nubes cada vez están más grises. Perdón. Voy a destacar que me olvidaste nunca lo del poco daño que le hice. Error. Ahora tú tienes que arrepentirte, aunque hace tiempo ya que me perdiste.
Vamos allá, que quedan 9 para la 1 de la tarde, ahora menos en Canarias. Tengo por ahí de nuevo a Alejandro Segura. Hola de nuevo, Segura, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús, otra vez? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a ver. Hoy no solo tienes partido, sino que además tienes asamblea del FC Barcelona. Que ojo, cuidado, ¿eh? Que eso es como ir a la guerra.
Sí, hoy es sobre un todo día... Hoy. Sí, es un día entretenido en Can Barça.
No, si tú aburrirte no te aburres, de todas formas, ¿eh?
No me aburro, la verdad. El Barça cada semana tiene una historia nueva. Es verdad que este año ha sido un poco raro porque en 2020 no hubo asamblea de socios compromisarios por el COVID, se puede entender, ¿no? Entonces este año hemos tenido la de marzo, que fue la de 2020, y ahora que es la de 2021. Y hay este aura, ¿no?, en el ambiente de que es una de las más importantes de la historia del FC Barcelona, por todo lo que se está viviendo. Hoy, fíjate que están citados 4.457 socios, a las 3 en primera convocatoria y a las 3 y media en segunda convocatoria en el Palau Blaugrana, así que esto empezará en torno a 4 menos cuarto, 4 aproximadamente. Uh-huh. Y hoy pues se tiene que aprobar, si corresponde, si los compromisarios así lo quieren, pues resoluciones como la reforma estatutaria, las cuentas del ejercicio 2021, los presupuestos y un punto importante. Para mí esta asamblea tiene dos puntos importantes.
Sí, ahí es a lo que vamos.
El primero es la obtención de la financiación.
Ahí. Bueno, la tecnología
mucha
que...
Gente...
A ver, recuperamos a Segura... No, bueno, mientras recuperamos, me voy a Miribilla porque tenemos final del primer cuarto, Beato.
Así es, con igualada 23, ha espabilado los hombres de negro después de un comienzo bastante frío y al final pues han empatado a 23. Ya al minuto 8 habían igualado por primera vez en un partido que había comenzado dominando, como te decía, Urbas Fuenlabrada, que hoy no tiene a su mejor hombre y no lo va a tener unas semanas Leo Meindl, pero puede estrenar nuevo jugador en la persona de Edgar Vicedo, que es la gran novedad en los de Raventos. Empate a 23, como te digo. Ale Reyes lleva 7 puntos, el mejor de los locales. Eyenga y Alexander, 8 cada uno, han hecho 16 de los 23 del Urbas Fuenlabrada.
Gracias, Beato. Volvemos enseguida para ver el inicio del segundo de los cuartos. Tengo de nuevo a Segura ya conectado. Decíamos, Segura, que la asamblea de hoy en el FC Barcelona tiene dos puntos, ¿no? Por un lado, bueno, no sé si coincidimos en el análisis, ¿eh? Pero por un lado lo del estadio, que es que ahora parece que si no tienes un estadio con McDonald's en la esquina no eres un club grande en el mundo. Y luego, por otro, la aprobación de las cuentas, que ya sí hay mitad de temporada que sí que es de Joan Laporta.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en un punto que dices, que es el de la financiación de 1.500 millones de euros para el Espai Barça. No es baladí esa cifra. Al final todo esto estaba presupuestado en 500, 600 millones el Espai Barça, pero la Junta de Josep María Bartomeu había tirado muy a la baja y esto se va a ir a 1.500 millones de euros, cosa que es una auténtica barbaridad. Pero fíjate que yo creo que hay otro punto que es muy importante. Y este punto que te voy a comentar ahora es el que ha generado
controversia.
Dudas, sí, más controversia, más dudas entre los compromisarios, entre los socios, entre la gente del entorno del FC Barcelona, que es la derogación del punto 67 de los estatutos.
Ojo,
que dice
que esto es interesante, ¿eh? Porque claro, esto es dar rienda suelta a lo que quiera hacer Joan Laporta con el club en los próximos, pues no sé, 4 años o 5, hasta que acabe su mandato.
Claro, ¿qué dice el punto número 67 de los estatutos del Barça? Que si una junta directiva cierra dos ejercicios con pérdidas, ¿sí?, tiene que dimitir.
O sea, eso es lo que dice ahora la norma.
Esto es lo que dice ahora la norma. ¿Qué pasa? Que la junta fue muy lista en su día y dijo, no, toda esta asamblea se va a votar en bloque, todos los puntos, sí o no. O sea, si tú estás de acuerdo, sí, sí, no. Claro, y la gente dijo, oiga, espérate, porque yo hay algunos puntos que quiero votar que sí y otros puntos que quiero votar que no. Entonces no han tenido más remedio que recapacitar y que volver a valorar toda esta asamblea, y al final este punto se va a votar aparte, el del artículo número 67. Va a ser muy interesante saber qué es lo que pasa en esta asamblea y qué es lo que pasa con este punto. Mi impresión es que se va a aprobar absolutamente todo, porque al final la exposición que van a hacer tanto Joan Laporta como Eduard Romeu, como Ferran Reverté, como María Elena Ford, la han estado ensayando durante mucho tiempo para intentar convencer al compromisario, y al final el compromisario, si ha votado a esta junta directiva, pues le va a dar el apoyo, pero sin duda es algo que ha generado bastante controversia. Así que para mí hay dos puntos importantes: financiación de 1.500 millones para el Espai Barça, donde no habrá un nuevo referéndum, porque en 2014 hubo un referéndum para el Espai Barça valorado en 400, 500, 600 millones de euros y se va a ir a 1.000 millones más, y no va a haber referéndum. Y otro punto importante es la derogación o el cambio de ese punto 67 de los estatutos, que dice que si la Junta cierra con dos pérdidas, 2 años seguidos con pérdidas, tiene que dimitir. Así que veremos qué es lo que pasa esta tarde.
Bueno, lo del Espai Barça yo creo que es un poco paradigmático de lo que suele pasar en España. Es decir, yo hago una obra por 500.000 de euros y al final se me va el 1.000.000 de euros, porque es así, porque pasa en todas las obras de este país desde hace 3 décadas. No sé por qué, bueno, me lo imagino, pero tampoco me voy a meter yo aquí ahora a analizar el sistema económico y financiero de nuestro país. Espai Barça, que para los oyentes que estén un poco despistados, aquellos y aquellas que no estéis muy puestos con el tema del Barça, es el nuevo nombre que le quieren dar al estadio, que ya no va a ser un estadio,
bueno,
va a ser un espacio.
No es exactamente el nombre del estadio. Al estadio se le está buscando nombre,
sí.
Se le está buscando un apellido, por así decirlo, ¿no? Pues un apellido, sí, comercial. Se seguirá llamando Camp Nou X, ¿no? Y,
sí,
y el que pague. El Espai Barça es la remodelación del Camp Nou, el estadio Johan Cruyff que se ha hecho en la Ciudad Deportiva y el nuevo Palau Blaugrana, que se va a hacer. Todo eso es el Espai Barça, y eso asciende a 1.500 millones de euros. ¿Qué pasa? Que esto se tiene que tirar adelante cuanto más pronto posible, porque es que el Camp Nou está que se cae a trozos.
A ver, tampoco entonces exagerado, Segura, yo qué sé, es un estadio antiguo, pero no sé, a mí es que me da la sensación de que hoy en día, si un club de fútbol no tiene un Primark, por decir algo, un Burger King y un sitio donde te hacen costillas para cenar alrededor del campo, parece como que no eres
un
club grande.
Pero Poveda, es que si la pandemia hubiera acabado antes, no hubieran podido abrir el campo, porque el público corría riesgo real. Es que habían más de 100 patologías que ponían en riesgo al público. Es que se caían cascotes del Camp Nou. Joder. Se quedan cascotes del Camp Nou a la grada y, por ponerte un ejemplo tonto, el otro día, no me acuerdo si era el partido del Getafe o el Levante, que la gente me perdone, pero pasan bueno, tantas cosas que no me acuerdo qué partido seguro, es.
Pero que no sea Getafe que no vuelva a pasar.
Cayó una tormenta en Barcelona, una tormenta bestial. Había goteras en la zona de prensa, en nuestra cabina, había goteras.
Vaya.
Y claro, eso al final ya no es que haya una gotera en una cabina de prensa, sino que el gol norte, el gol sur, la zona de preferente, está que se caen cascotes, que hay goteras y el Camp Nou se tiene que remodelar cuanto antes mejor. Y eso es lo que se va a exponer hoy también en esta asamblea de socios.
Mare meva, ¿qué diréis por ahí?
Sí.
Mare meva. En fin, segura que nada, te escuchamos esta noche, 9 de la noche, ¿no? Si no recuerdo mal.
9 de la noche el Barça-Valencia, pero antes estaremos lógicamente en la asamblea, así que la gente, si se quiere enterar de lo que pasa en Can Barça, que conecte Radio Marca. Hombre. Y que esté atento durante toda la tarde, porque en Marcador lo iremos explicando todo.
Llévate una piecica de fruta o algo, que vaya día.
No, sí, ahora comeré.